En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 19 de abril de 2024, viernes de la tercera semana de Pascua. Vamos con la agenda para los próximos días porque hoy tenemos una entrevista un tanto especial. Mañana y el domingo dos jubileos muy significativos. El sábado jubileo de los niños y adolescentes y el domingo jubileo de los agricultores, ganaderos y vitivinícolas. Ambas a las 12 del mediodía con entrada por la Puerta Santa, misa jubilar y picoteo en el centro de acogida. El miércoles la OAC de Vitoria organiza la presentación del libro Caminar juntas y juntos, soñar la Iglesia, vivir la misión. Será en la sala Carlos Abaitua desde las 7 de la tarde con alguno de los autores de esta obra que pone a la Iglesia en modo sinodal para ver cómo está avanzando este proceso convocado por el Papa Francisco. Y el jueves 25 otro jubileo, en esta ocasión de los presos, donde familiares y asociaciones civiles y eclesiales que acompañan a personas privadas de libertad podrán también celebrar junto a la Virgen de Estíbaliz este Año Santo. Y el viernes iremos cerrando ya las celebraciones jubilares por sectores con los trabajadores de la diócesis, con la curia. Las distintas delegaciones que conforman la diócesis de Vitoria celebrarán el jubileo junto al pastor, junto al obispo de Vitoria, quien presidirá la misa jubilar. Y como todas esas semanas estamos teniendo entrevistas a varias personas de la diócesis, hoy por fin tenemos una entrevista pues muy importante porque hablamos con el primer pastor, con el pastor de la Iglesia de Vitoria, con don Juan Carlos Elizalde. Buenos días.
Muy buenos días, José Antonio.
¿Cómo está?
Muy bien, en Pascua.
Qué bien, pues el tiempo, lo decía usted en la Vigilia Pascual, el tiempo más largo de la Iglesia donde celebramos la gran noticia, el gran acontecimiento.
Para que la alegría y la resurrección de Jesús se encarne en nuestra vida, en nuestro humor, en nuestro ánimo, en nuestras expectativas de futuro, en la vida misma, ¿no?
Bueno, pero vamos un momentito antes porque te quería preguntar cómo ha vivido la Semana Santa. La Semana Santa es uno de los momentos quizá más importantes en la vida de todo cristiano, donde recordamos por qué Jesús dio su vida. ¿Cómo lo ha vivido el obispo?
Bueno, con mucha intensidad, como todos los cristianos, porque son momentos nucleares, ¿no? El Triduo Pascual yo lo he vivido en la Concatedral María Inmaculada, con la comunidad diocesana allí, y efectivamente ya lo estrenamos en la Catedral Santa María, en la Misa Crismal, en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales en presencia del obispo. Fue un momento de comunión maravilloso. Luego estuvimos también comiendo juntos en el Chezarra, y después, pues de ese momento, ya el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y la Vigilia Pascual. Con mucha intensidad, con emoción, viendo brotes verdes que efectivamente en las comunidades y en las parroquias pues van apareciendo, fruto de la resurrección del Señor.
La Pascua, ya estamos en Pascua, y en cierta manera la Pascua es estrenar un tiempo nuevo, es estrenar fuerzas renovadas, usted lo decía, ganas de hacer cosas, ganas de ver esos brotes verdes. También usted, Juan Carlos, lo ve así, la Pascua como un impulso para dejar las rutinas y para dejar todo lo que nos lastra.
Sí. La Pascua, dice el Papa Francisco, que aunque se corten los brotes que van surgiendo de la resurrección, siempre brotan de nuevo. O sea, es un ya arraigado en las entrañas de la humanidad. Entonces es un proceso imparable, basta que dejemos hacer al Señor, ¿no? Decía el Papa Benedicto que el Señor ha trazado un puente entre la resurrección de Jesús y nuestra vida, a través de la fe y los sacramentos. Entonces irrumpe la Pascua en los sacramentos. Ahora estamos pues en el tiempo de las primeras comuniones, ya enseguida, de las bodas, de las confirmaciones. La Pascua ha ido precedida del sacramento de la penitencia en las comunidades, también ahora. Acabamos también el jubileo estivaliz en plena Pascua. La irrupción de la resurrección de Jesús es fundamentalmente a través de los sacramentos de la Iglesia. Y eso es un hecho. Cuando el Papa Francisco nos invita a decir, id a Galilea, allí le veréis, no está aquí entre los muertos, ha resucitado. Cuando comenta maravillosamente ese texto, dice, Galilea es empezar de nuevo, Galilea es volver al primer amor, Galilea es ir a la Galilea de los gentiles y a los lugares más alejados. Galilea son las Galileas de la vida, del trabajo, de la familia. Ahí es donde le vemos presente, ¿no? Hoy yo he tenido un retiro con sacerdotes y hablamos de nuestras experiencias de resurrección. en el ministerio. Y era emocionante porque lo veíamos pues a través de conversiones, de confesiones, de acompañamiento en la enfermedad, de cambios de ánimo y de humor. Bueno, eso es la Galilea.
En la Pascua, don Juan Carlos, también vamos a vivir con alegría, aunque a muchos nos dé pena, el cierre del jubileo. El jubileo de Estéreo, que para muchos ha supuesto un reconocer de nuevo, revivir viejos tiempos donde Estíbaliz era el centro neurálgico de la diócesis, el corazón de y el alma. Las peregrinaciones de los primeros sábados de mes. Hasta la fecha hemos contado más de 40.000 alaveses que han peregrinado hasta Estíbaliz, que se dice pronto 40.000 comunidades, parroquias, colegios. Esto se acaba, don Juan Carlos. ¿Qué balance hace usted?
Bueno, que no se acaba, ¿eh?
Bueno, se acaba el jubileo de Estíbaliz.
Sí, bueno, con la traca final del Congreso Eucarístico. Y luego todo lo que Estíbaliz ha despertado en este tiempo, porque estaba vivo, pues porque esa fue la misión de los benedictinos y todas nuestras comunidades han peregrinado pues últimos siglos a Estíbaliz, eso está vivo, han llegado en un momento muy bueno las peregrinas y los peregrinos y nos han ayudado pues a realimentarlo, ¿no? Entonces me parece que otra vez pues estamos en un momento genial para que eso siga siendo verdad y siga siendo estímulo de como ha sido durante el año jubilar de todas las comunidades. Constantemente esas comunidades, familias, parroquias, unidades pastorales que han peregrinado a Estíbaliz, pues han retomado las raíces de su fe, han celebrado los sacramentos y han vivido una experiencia de comunión y de fraternidad que implica ánimo, humor, alegría, futuro, ¿no?
La semana pasada teníamos aquí a la comunidad peregrina de la Eucaristía y bueno, nos decían pues cómo el jubileo para ellos también ha sido un revolcón, o sea, se sienten en deuda con la sociedad alavesa. Yo les preguntaba, bueno, va a ser un año de su llegada aquí, es una ciudad muy fría climáticamente, pero también los vitorianos somos muy fríos. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Pues decían que todo lo contrario, que ha sido un recibimiento caluroso, la gente se ha volcado y lo están viendo ahora con el bar a Marenechea, con el restaurante, con el jubileo en general, sí, con todas las iniciativas que las monjas han preparado, que siempre hay respuesta. Entonces, sí, bueno, Estíbaliz, yo creo que este jubileo ha marcado un antes y un después en la diócesis.
Sí, se ha comprobado vitalmente pues que la gente necesita contar, soltar el lastre que lleva, llenarse de ánimo, recoger lo que sus mayores les han dejado y volver a vivirlo con sus hijos y con sus nietos. Todo eso, las hermanas y los peregrinos pues lo están viendo allí en caliente, ¿no? Pues en el bar, personas que se emocionan cuando cuentan algo o que piden oraciones por algo, o que las peregrinas les invitan a la basílica a saludar a la Virgen y luego les dan las gracias. Es decir, están comprobando pues pequeños milagros cotidianos hay gente de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que es un buen sitio para pulsar el corazón de nuestra tierra, que no siempre somos tan expresivos, pero efectivamente la procesión va por dentro y ahí hay un caudal afectivo enorme de cariño a la Virgen, al Señor, en la comunidad, etcétera.
Bueno, ya lo iremos anunciando, pero ya dejamos aquí las fechas. Desde el 28 de abril, desde el día de San Prudencio hasta el 5 de mayo, esa semana va a ser Estíbaliz el centro. Vamos a tener el Congreso Eucarístico, va a haber muchas más actividades abiertas a todas las edades, a todos los ciudadanos, para que puedan cerrar. Pero bueno, no dejamos esa alegría de un jubileo, porque 2024, hay que recordar, es el año de la oración. El Papa lo ha declarado así, para preparar el jubileo, sí, de la Iglesia Universal, que va a ser
efectivamente
el 2025.
Y además en Estíbaliz va a tener esta característica de eucarística, de su identidad, de su carisma fundacional, el de peregrinos y peregrinas. Entonces, la aportación que va a hacer Estíbaliz al año de oración en la Iglesia Universal y en nuestra diócesis va a ser desde la Eucaristía. Uh-huh. Entonces va a ser muy bonito porque van a añadir un matiz más, un aspecto más, un carisma más, dentro del año de oración que estamos ya viviéndolo como preparación al jubileo del 25.
Yo con el tema del año de la oración le quería preguntar, a raíz de los próximos ejercicios espirituales que vamos a tener en el Puente de San Prudencio, ¿cuidamos la oración? ¿Estamos preparados para hacer unos ejercicios espirituales? Porque unos ejercicios espirituales yo entiendo que hay que ir sabiendo dónde uno va, que es silencio, oración, sí, reflexión. Los cristianos en esta diócesis, ¿cómo llevamos el tema de la oración?
Bueno, como en todas las diócesis, tenemos dificultades para orar, para entrar en nuestro interior, para escuchar la palabra de Dios, para tener largos periodos de silencio. Bueno, pues porque nuestra sociedad es especialmente ruidosa y caótica, más que la de hace un siglo. Pero esa tradición de ejercicio espiritual no se ha perdido. Es más, las novedades de Retiro de Maú, Retiro de Feta, en grupos Alfa, que hoy está habiendo en la Iglesia, van en la misma línea que los ejercicios clásicos de espiritualidad ignaciana, ¿no? Y entonces eso nunca pasará de moda, porque es la palabra del Señor que nuestro corazón tiene eco en unos días de silencio. Y eso siempre es fecundo. Hay gente que sale desencantada de una dinámica de convivencias, etcétera. Jamás de unos ejercicios espirituales o jamás de un retiro en silencio, porque Dios nunca decepciona. Basta abrir el corazón. Entonces, para estos ejercicios de Pascua, alrededor de San Prudencio, yo estoy muy contento porque, como en todas las convocatorias, pues sí que habrá un grupo majo de gente.
Bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Los ejercicios espirituales del 26 al 29 de abril. ¿El obispo cómo anima a los que nos estén escuchando a que participen?
Simplemente que liberen unos días gozosos en Cucho para poder descansar, abrirse a la palabra de Dios, retomar el hilo conductor de su vida. Son experiencias muy, muy gozosas, porque el Señor siempre está intentando llegar a nuestro corazón. Entonces, en el momento que le damos una oportunidad, pues aprovecha raudales. Es todo lo contrario al aburrimiento, a una experiencia triste, a una experiencia oscura. Es la luminosidad de la Pascua en esos días así, con ocasión de los ejercicios espirituales.
Esto sin duda nos acerca al Señor, como también acerca al Señor toda la vida pastoral de la diócesis, donde también se sacan vocaciones. Tristemente despedíamos hace unos días a un sacerdote de la diócesis de Vitoria. El clero, a la vez, pues no hay que engañarse, pues es mayor. ¿Cómo va el tema de las vocaciones, don Juan Carlos?
Bueno, pues como va en Occidente, ¿no? Con grandes dificultades en esta sequía vocacional, pero hay brotes, hay jóvenes, hay familias que tienen un planteamiento cristiano profundo en todas las parroquias, en todas las comunidades de la diócesis, y plantearse la vida cristiana es plantearse también la vocación. Entonces, en ese sentido, yo soy muy optimista. Es más, en el momento vocacional que estamos atravesando, nos hemos podido situar, junto con Burgos y Pamplona, Vitoria como seminario, precisamente como sede de seminario, porque otras congregaciones, otros movimientos, están haciendo una apuesta fuerte por la teología en la facultad de Vitoria. Carmelitas, peregrinos, pasionistas, están estudiando teología en Vitoria, y un ambiente juvenil, vocacional, junto a los 20 seminaristas Redentoris Mater y el histórico de Vitoria que hay, bueno, pues te encuentras ya con unos números, 60 y tantos en el curso institucional, 35 en licenciatura, 15 en doctorado. Bueno, pues son números muy favorables que permiten que la apuesta vocacional se siga dando y que se consolide Vitoria como sede de seminario y abierta también a todas las vocaciones.
Desde luego que es una maravilla y una bendición lo que nos dice y lo que ya ha comunicado, que el seminario de Vitoria esté y sí tenga ese futuro.
Sí.
Bueno, no sé si garantizado o asegurado, pero sí que esté ahí en el futuro inmediato.
Sí, sí, sí. Este es un momento especialmente, bueno, pues el límite, porque Roma está insistiendo en la unificación de seminarios y nosotros, en la misma línea, también queremos garantizar números altos de cara a la formación y de cara a la riqueza de las comunidades formativas, ¿no? Y bueno, hay brotes verdes para el curso que viene, hay también otros jóvenes que están pues planteándose el tema de la vocación, y ya os digo, no es solamente la vocación sacerdotal. Es otras congregaciones y otros movimientos que está haciendo una apuesta seria por Vitoria.
Don Juan Carlos, otro tema que le quería preguntar. Estamos en plena campaña de la renta. Muchos oyentes están escuchando este programa y van a hacer la declaración de la renta. El pasado año batimos el récord en la diócesis de Vitoria. La primera vez que la diócesis entraba en los primeros 10 territorios de toda España donde había aumentado la asignación tributaria en favor de la Iglesia. 60.000, casi 60.000 contribuyentes alaveses. ¿Por qué es importante marcar la X de la Iglesia?
Bueno, el dinero efectivamente no es lo más importante, pero hace falta recursos para vivir los objetivos de la vida cristiana. La comunidad, el anuncio, las celebraciones, la ayuda en la caridad de las personas más desfavorecidas. Es más, el más alto porcentaje de este dinero con que nuestra comunidad reconoce la confianza en la Iglesia es para necesidades de personas vulnerables, es para comunidades también que no pueden sustentar por medios propios. Entonces, en ese sentido, a la Iglesia lo que entra por un lado sale por otro y empezamos cada año el balance a cero. La mayor generosidad, los beneficiarios son las personas que efectivamente están en la marginación o que tienen problemas de vivienda, con problemas para sobrevivir día a día.
Por eso le quería preguntar, ¿qué hace la Iglesia para paliar la pobreza o para acompañar a la gente más necesitada y vulnerable?
Bueno, afortunadamente la Iglesia son todos los bautizados, entonces el cuerpo social de la Iglesia, la mayoría laicos, pues está implicado en una serie de proyectos sociales que van desde Caritas y Veraca o congregaciones que están pilotando programas con jóvenes, con migrantes, con temas de ayuda escolar. Es decir, todos los aspectos de la persona que necesitan de ser atendidos y que no pueden hacerse desde la autonomía de familias solventes.
Don Juan Carlos, como el tiempo es limitado, tengo que ir preguntándole, aunque me gustaría hablar mucho más de este tema, pero nueva responsabilidad como obispo de Vitoria en la Conferencia Episcopal Española, ha dejado Migraciones, toma primer anuncio.
Sí.
Cuéntenos qué ha aprendido de Migraciones en esos 4 años y bueno, cómo afronta estos
pues,
4 años.
Pues Migraciones a mí me ha ayudado mucho, no sé, por mi identidad como pastor, como sacerdote y como obispo, ¿verdad? Me ha contagiado también la diócesis una sensibilidad social que está presente en todas las comunidades y para mí ha sido una bendición. He hecho todo lo que he podido en la limitación de mis fuerzas, pero yo veía que en este nuevo mandato, en estos nuevos 3 años, pues que afortunadamente nuestras comunidades tienen una sensibilidad social muy grande y que hay otros aspectos en que yo me veía más útil a la hora de liderar el ánimo en la diócesis. Y en concreto el tema de la evangelización, que estamos trabajando pues el primer anuncio, la catequesis catecumenal para nuestros niños y jóvenes desde la experiencia de Dios, la transmisión de la fe, la pastoral de conversión. Hay pues un montón de frentes en los que me parece que necesitamos una energía mucho mayor, una innovación mayor. Nuestras comunidades no están del todo sensibilizadas y ahí me siento también muy útil en este momento. Me lo han pedido desde dentro de la Conferencia Episcopal y así he aceptado el poder estar en primer anuncio contribuyendo a este tema que es nuclear.
En su despedida como obispo responsable de temas de migración y de trata, los trabajadores de este departamento emitieron un mensaje en redes sociales donde agradecían que había sido valiente por alzar la voz en temas tan importantes como la migración. ¿Cuál va a ser esa valentía ahora para la transmisión de la fe? ¿Cómo va a afrontar el obispo? Claro, porque es otro reto importante, no es un reto social como es la inmigración, pero es un reto pues que se rompe la fe.
Sí.
Ahí también se necesita valentía.
Bueno, no, más que valentía, yo voy a apelar a mi experiencia feliz de vida cristiana. Es decir, el encuentro con el Señor plenifica la vida, llena de una alegría que nadie te puede arrebatar, una fortaleza inmensa para afrontar todos los acontecimientos de la existencia. Esa es mi pobre experiencia, ¿no? Y eso, pues, no hace falta más que comunicarlo con tranquilidad, sin complejos, con sencillez, sin apabullar, pero me parece que es con natural y a mí me sale. Entonces, no es un tema de valentía, sino un tema de transparencia.
¿No hay una estrategia para fortalecer la transmisión de la fe? Es decir, padres a hijos, abuelos a nietos, ¿cómo retomar eso de nuevo? Porque ahí es donde está el núcleo de la transmisión. Las parroquias también, desde luego.
Sí. Bueno, pues pasar de un mantenimiento pastoral y de unas comunidades pues ambientales sin compromiso, pues a la experiencia viva de la fe. Y entonces hay una catequesis vivencial, querigmática, que abra a los métodos de oración. Lo están viviendo muchísimos colegios, muchísimas parroquias, los niños que desde el inicio, a través de los signos, van relacionándose con el Señor y van asumiendo su palabra y van entendiendo lo que es la Eucaristía y los sacramentos, esos niños crecen exponencialmente. No son conceptos, no son fórmulas, no son tradiciones, sino que es un encuentro vivo. Y eso es lo que hoy la Iglesia está privilegiando, y esa experiencia se multiplica en la familia, se multiplica con amigos de amigos, se multiplica en el momento en que ocurre en la edad de la adolescencia y de la juventud. Entonces, bueno, yo creo que no es más que dar cauce, dar posibilidades y animar, porque una experiencia viva enseguida se contagia.
Don Juan Carlos, último minuto nos queda. San Prudencio, estábamos a las puertas de San Prudencio y de la fiesta de los Escarabios de Estíbaliz. ¿Cómo van a ser esos días?
Bueno, van a ser un poco especiales porque justamente Televisión Española no tenía otro día que televisar la Eucaristía desde Vitoria que el 28 de abril, antes de que se cerrara el jubileo de Estíbaliz. Entonces, menos mal que hay un monseñor, hay un obispo genial, a la vez Juan Ignacio Arrieta, en Roma, textos legislativos, que va a venir a presidir la Eucaristía de San Prudencio con las autoridades, etcétera, mientras yo a la misma hora celebro en Estíbaliz acabando ya el jubileo.
Sin duda va a ser un momento también muy bonito porque el jubileo empieza al final, la clausura en esa semana y empezar proclamando a toda España, sí, ¿no? Pues que Estíbaliz ha vivido un año especial, va a ser un momento muy bonito. Don Juan Carlos, como siempre, un placer tenerle aquí. Nos hubiese gustado tenerle una hora.
Nada, pues hasta muy pronto.
Pero que sepa que eso, estaremos muy pronto porque muchos oyentes nos piden que esté usted también de vez en cuando por estos micrófonos. Muchas gracias, Juan Carlos.
Es que ricasco.
Agur. Y en abril el Papa Francisco nos pide que recemos por las mujeres, por su reconocimiento y contra su discriminación en muchas culturas del mundo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y al trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en COPE Vitoria, en el 104.6, en nuestra página web, Diócesis Vitoria, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, feliz Pascua y feliz Jubileo de Estivaliz. ¡Abur!